contentos por la victoria, pero no sé si tanto por el juego de Peñarol ayer, que no, a mí por lo menos, salvo hasta el momento que entró Canovio, no me gustó tanto. No sé, profe, ¿a vos qué te pareció? Porque la verdad que yo esperaba un poco más, capaz que estaba con la expectativa muy alta.
Sí, puede ser, sí. A mí la sensación que me dio que era un equipo muy, muy ordenado, ¿no? Muy, muy trabajador, que estudió mucho el partido para tratar de controlar a Peñarol y que no le facilitó, muy paraguayo. Me reí ayer en un momento determinado porque alguien hablaba de Ayala, el técnico, o leí en algún lado, un zaguero de los de antes.
Sí, claro, ¿no?
Y es un tipo que tiene una escuela muy paraguaya de ser muy trabajador, muy, muy ordenado, muy defensivo. Hicieron un buen trabajo. Indudablemente, este equipo, que yo honestamente no lo conocía, digo, no es que no lo conocía ahora, no lo conocía. Ni me acordaba que existía un River Plate en Paraguay. Para llegar a donde llegó tiene que ser porque hizo un gran trabajo o en el armado del plantel o en la conducción, o directamente algún sojero paraguayo decidió que quería tener un cuadro de fútbol y usted se ríe, pero es así. Digo, sí, que sí, está sí. Mal lo que digo.
No, está correcto, es graciosa la situación.
Un tipo que vendió soja a no sé cuántos millones de dólares, que tiene un campo allá en el norte de Paraguay lleno de soja, no sé dónde están, pero supongo que están en el norte. Porque, si ves el mapa de Paraguay, es muy raro, en el norte no hay ciudades, casi sí. Que no hay nada.
Sí, claro, está ahí cerquita de la selva.
Sí, o sea, es una cosa ahí que medio deshabitada, y entonces está un sojero, dijo, bueno, a ver, quiero tener un cuadro de fútbol, y puso la plata, como el jeque de creo que es de Arabia Saudita, que es dueño de uno de, no sé más ahora si es el Chelsea o el City, creo que es el City.
Sí.
Que anda paseando con un yate de 350 millones de dólares por el Mediterráneo, para que lo vean.
Es un club.
Un cuadro de fútbol.
Sí, claro, o sea, hágase el cuadro de fútbol que quiera, ¿no? Puede comprar lo que se le antoje. Claro.
No se hace mucho problema, el tipo se compra y sigue un cuadro de fútbol, chao, a otra cosa. Sí. Pero Independiente, sí, perdona.
No, que estaba viendo que es un cuadro bastante viejo, ¿sabes? Desde 1911 no. Existe. Lo raro es que se llame River Plate en Paraguay, o sea, que no se llame Río Paraguay, no sé, Paraná, ¿no? Paraná River.
Bueno. Bueno, en definitiva, tenemos varios River. Tenemos River en Argentina, River en Uruguay, River en Paraguay.
Claro. Pero está, River argentino y paraguayo y uruguayo tiene su lógica por el hecho de que estamos en el Río de la Plata. Paraguay.
Sí.
No, la cuenca, bueno, únicamente.
Y bueno, el Río Paraguay.
Claro. ¿No? Paraguay.
Yo qué sé, es la ribera del río, en definitiva, ¿no? Creo que River Plate quiere decir eso, ¿no? Algo así.
Ah, yo pensé que quería decir Río de la Plata. Está.
Tenés razón. No, también. River Plate. Sí, no, claro, Río de la Plata. Y bueno, lo habrán hecho en homenaje a la dársena.
Y capaz.
O al otro río. Pero bueno, no, yo lo que te decía es que a mí lo que me pareció fue que no fue todo lo bueno que podía ser o lo que se podía esperar. Le costó, pero es difícil jugar contra un equipo que vino con una consigna de cerrarse muy bien, de trabajar mucho el partido, y que, bueno, como vos decís, después, con el paso de los minutos en el segundo tiempo, con ingreso a Canovio, que abrió más la cancha, me parece que ahí logró encontrar los caminos para llevarse una victoria. Pero hay una cosa que no me parece muy destacable, y es, en definitiva, Peñarol viene con un nivel de goleo que es muy bueno, ¿no?
Cierto.
Que no solamente está primero en el grupo, creo que le sacó 5 puntos ahora a Corinthians.
Sí.
Con quien está jugando la semana que viene, creo que es el jueves de la semana que viene, a las 9:30 de la noche, sino que además tiene una diferencia de goles enorme. Lo cual hace que estemos hablando de un momento, por lo menos muy destacado, de Peñarol en ese sentido. Que le permite mirar con mucha expectativa, ¿no? El futuro de la Copa y hacia dónde pueda llegar. Y sobre todo algo que hablábamos ayer, Nico, antes de empezar el partido, y es el hecho de que de tener afianzado un equipo, que más allá que le ande mejor o no ande mejor en un partido más o en un partido menos, eso es una es algo muy importante. Digo, saber cuál es tu equipo, cómo tiene que jugar, me parece que es un elemento trascendente. Y además, el otro detalle es que, viste, que yo creo que los uruguayos tenemos una característica, y es que vivimos criticando nuestras defensas, ¿no? No, que mal defiende, que tiene problemas defensivos. Le hicieron un solo gol.
Cierto.
¿No? En tres partidos le hicieron un solo gol. O sea, no solo es el equipo que hizo más goles en el grupo, que llega creo que a 10, sino que además le hicieron un solo gol en tres partidos. Está bien, es cierto, jugó contra un equipo muy pobre como es el Sport Huancayo. Creo que le hizo 5 al Sport Huancayo, creo que fue. Pero después jugó contra Corinthians de visitante, contra River acá, el paraguayo, y le han hecho un solo gol. Y eso me parece que es también interesante, que no se puede mantener siempre el mismo nivel, pero que los mejores partidos de Peñarol, creo que el mejor partido de Peñarol fue con Corinthians, pero que fue contra un rival que jugó para ganarle. Y eso también le dio ciertos beneficios, ciertas ventajas a Peñarol.
Sí, es interesante esto último que decís, sobre todo porque Peñarol muestra el mejor juego contra un equipo que le sale a jugar como seguramente en el campeonato uruguayo pocos equipos le saldrán a jugar. En general a Peñarol van a hacerle un juego más parecido al que hizo River ayer, ¿no? En el campeonato, por lo menos.
Claro. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Entonces nosotros nos enfrentamos con partidos en los cuales las dificultades de los equipos, sobre todo los que están en la parte alta de la tabla, cuando ya los empiezan a mirar con cierto cuidado, a los grandes siempre, y algún otro que se mete, tipo Liverpool o Torque, por mencionar alguno de los equipos que anduvieron bien el año pasado. En general, todos los equipos van primero a esa idea, ¿cómo controlamos a este cuadro para que no nos dañe? Y después vemos cómo lo agredimos. Entonces, eso hace que los partidos muchas veces sean muy cerrados, ¿no? Y que vos no entiendas de repente, a mí me pasa mucho, cómo puede ser que determinado equipo que hace un buen partido contra un grande después no puede hacer un buen partido en el resto del campeonato. El problema es que en el resto del campeonato tiene que jugar de igual a igual, y ahí se le complica.
Sí, claro.
Porque es donde hay falta el talento, ¿no? Para poder jugar de otra manera.
Sí, es cierto, porque yo tengo ahí de repente la duda acerca de si en el fútbol es más difícil destruir que construir. Que es algo que se suele decir, ¿no? Es más difícil defenderse, tratar de que no te hagan goles, a generar situaciones de gol. Yo lo que estoy seguro que es muy difícil hacer goles, seguro es muy difícil hacer goles. Después, con respecto a la defensa, a mí me parece que depende del rival, ¿no? O sea, enfrentarse con pocas herramientas contra un equipo que tiene variantes como las que tiene Peñarol en ofensiva. Y digo variantes porque ayer claramente se mostraron dos tácticas ofensivas diferentes, o por lo menos dos formas de juego en ofensiva diferentes cuando entran Canovio y Schiappacase, a como cuando estaba jugando antes. Un juego mucho más,
claro.
Encuentra más espacios, Canovio se puede sacar dos hombres de arriba por banda, con más facilidad y velocidad que Giovanni escoltándolo, además por el lateral derecho. Es decir, es un juego más dinámico en ofensiva. Y eso lo encuentra desde el banco. Entonces puede tener muchas alternativas. Yo creo que va a ser muy difícil para los equipos uruguayos defender a este Peñarol. Sobre todo por eso, porque cambia mucho el juego con las variantes que encuentra desde el banco.
Sí, es cierto eso. Y esa variante que yo creo que la había usado en el partido anterior también.
Sí.
La de pasar a Giovanni al lateral y poner a Schiappacase. Sí, tengo un lío con
el Chapa.
Porque,
dígale,
porque no sé. El Chapa, ¿eh? Le da una interesante variable, porque mantiene un lateral muy ofensivo y pone a un medio punta o un punta abierto muy rápido y muy ofensivo también. Pero siempre es un cambio ofensivo, no es un cambio defensivo.
Claro.
Que yo creo que ahí Peñarol dijo, bueno, esto está muy complicado, es difícil, se cierran mucho, vamos a darle un poco de aire, que respiren, a ver si se animan a venirse, y aprovechamos la explosión que tenemos arriba para cambiar el partido, y bueno, finalmente creo que lo consiguió.
Sí.
Me voy a hacer una marcha atrás. Yo creo que es mucho más difícil ofender que defender.
¿Sí?
En el fútbol. Ah, yo creo que sí. Digo, porque la defensa o defender implica mucha concentración, obviamente, ¿no? Pero también implica mucho trabajo táctico, mucho orden, y de repente tener alguna voz de mando, un par de voces de mando dentro de la cancha que ordenen el equipo. Pero en la medida en que los jugadores tienen un recorrido físico cada vez más importante, la cancha se achica y se quedan sin espacios. Entonces, tiene que haber mucho talento del otro lado para abrir esos pasajes, esas puertas, romper esos esquemas defensivos. Y no digo que sea más fácil, digo, pero me parece que se puede llegar más rápido. Porque después la construcción futbolística, ahí ya, más allá de que vos puedas tener como Carrasco, no sé, 10, 15, 20 jugadas preparadas ofensivamente, no es tan fácil ejecutarlas como es no es el básquetbol, ¿no? Que hace mucho que no trabajo en básquetbol y que no sé de básquetbol, pero digo, donde vos tenés jugadas que es casi como una repetición de buscar buscar el pase para lograr llegar a un punto determinado donde vas a encontrar un jugador abajo del tablero o uno abierto para que meta un triple.
Claro.
Después veremos, pero es mucho más fácil, entre otras cosas, porque se juega con las manos. La ofensiva en el fútbol es bastante más complicada. Si no tenés talentos, como el que tienen algunos jugadores que tienen la precisión como para poder abrir defensa, ya sea mediante los pases o mediante la jugada individual, un equipo que defiende bien te complica la vida.
Sí.
Te complica la vida. Yo creo que el mejor de los ejemplos es el Uruguay, ¿no? No sé si tanto este nuevo Uruguay, pero sí el Uruguay anterior. Anda a meterte ahí entre la línea de cuatro y los cuatro volantes de marca, y sumados con Cavani, a ver cómo hacías para entrarle. Porque lo hacían muy bien, hacen muy bien.
Sí, estaba ahora acordándome, en función de lo que vos decías, de un ejercicio que hace el Cholo Simeone, que creo que se lo copió a Bilardo, que es empezar jugando ese juego defensa contra ataque en las prácticas, cuatro defensas contra cinco delanteros, a ver cuánto demoran en hacerle un gol. Si no pueden, son seis delanteros contra cuatro defensas. Siete delanteros, ocho delanteros, nueve, hasta llegar a 11 delanteros con cuatro defensas. Y contaron los jugadores, creo que fue Sebastián Domínguez, que también tuvo un entrenador que lo hizo, que demoran 15 o 20 minutos en hacerle un gol a cuatro defensas. Así que esos cuatro defensas cierran bien los espacios y los 11 no logran convertirle durante un lapso relativamente largo en función de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que ahí es como vos decís, que resulta más fácil de defender. Yo la duda que tengo es en relación, o sea, lo que no tengo duda es en relación a la conversión, ¿no? Seguro que es muy difícil convertir un gol. Ahora, hacerse de un rol ofensivo en el juego, veo que se toma como algo demasiado difícil, algo que para mí los equipos que lo entrenan lo pueden hacer, y limitar los espacios en toda la cancha me parece más complicado, pero es verdad eso que decís vos, o sea, en función del rendimiento físico y los espacios se hacen más chicos también, entonces en ese sentido el fútbol actual está cambiando. Y después otra cosa que a mí me hace dudar es el hecho de que a los delanteros se los protege cada vez más, ¿no? O sea, cuando uno veía el fútbol de los 80 por ahí, la facilidad que tenían los defensores era que, bueno, si pasaba la pelota, no pasaba el jugador, era falta común y no era sancionado. Entonces podían repetir eso muchas veces. Ahora ya no tanto, ¿no?
Eso era el buen fútbol, ¿no?
Claro, el fútbol que perdimos, profesor.
Claro, el fútbol que perdimos, exactamente. El fútbol de hombre.
Ahora que hablábamos de Ayala.
Pasa la pelota, pero no pasa el jugador. Claro, ahora que hablábamos de Ayala. No, yo digo, en realidad, digo, hay esas cosas que estamos hablando, yo creo que son así, que bueno, que depende mucho del trabajo de los equipos. También hay equipos que no les importa demasiado el trabajo defensivo, porque en realidad su apuesta más que a la defensa es a la recuperación de la pelota y a la tenencia. Entonces, de repente, son equipos que no hacen mucho más trabajo de presión o de tenencia de pelota que del trabajo del Cholo, del Cholo Simeone.
Claro.
Que en definitiva lo ves cuando juega su equipo. La diferencia entre él y el Barcelona es clara, ¿no? Uno intenta ser dueño de la pelota y estar en la cancha del rival, y el otro lo que intenta es que no le llegue, no le hagan gol, y después vemos. le tiramos alguna lucha o a alguien para que haga el gol.
Sí, tal cual. Este,
mucho más de una agresividad muy rioplatense. Pero independientemente de eso, este, yo qué sé, creo que... A ver, yo tengo una teoría que no la puedo demostrar, este, capaz que se podría demostrar, pero yo no la puedo demostrar, y es que muchas veces cuando se habla de las dificultades que tiene un equipo cuando le expulsan un jugador. Y este, y es cierto, tener un jugador menos es un hándicap muy grande, pero defensivamente no te cambia mucho. O sea, si vos tenés un gran trabajo defensivo y tenés un jugador menos, podés reacomodar la defensa para soportar el asedio del rival. Sí, sí, es más, es decir, es más fácil aguantar un cero con 10 hombres que remontar un 1 con 10 hombres.
Claro, es cierto.
Eso es lo que quiero decir.
Es cierto eso. Vos con 9 jugadores de campo podés hacer 2 líneas de 4 y con eso abarcás todo el ancho de la cancha, más uno que de repente vaya a tener marca personal con algún jugador o que ocupe un espacio más ahí metido de líbero.
Sí,
es
claro.
Cierto eso, sí.
Este, yo me reía el otro día, ustedes estaban discutiendo, yo los estaba escuchando, ¿no? Discutían sobre la línea de 4, la línea de 3, este, no me acuerdo qué día era, y me acordaba de aquella, de dos frases, una de ellas que me parece que era este, del viejo técnico colombiano de Maturana,
sí.
que siempre decía que la cancha es muy ancha para 3 y muy angosta para 5.
Claro.
Este, entonces que hay que tener línea de 4. Y algunos otros que decían que en realidad no importa dónde, pero todo equipo tiene que tener en un lugar de la cancha 4 jugadores en línea. Como que bueno, se puede jugar con línea de 3, pero tiene que tener por lo menos 4 en la mitad.
Si no son
de
atrás.
3-3, 1-3 de Carrasco no está en los manuales de,
claro,
del buen técnico.
Claro, está bien eso, porque es, a mí la discusión táctica me gusta mucho, ¿no? Y ¿sabes lo que me pasa? Que cuando los entrenadores explican su táctica, diferentes entrenadores, diferentes visiones, diferentes tácticas, uno que juega con línea de 3, otro que juega con línea de 4, me convencen todos, soy muy fácil de convencer. Escucho a uno decir, no, porque la línea de 3... Digo, tiene razón. Otro que dice, no, los laterales son fundamentales, tiene razón. Entonces, como que, está, soy muy veleta con eso, profe.
Y bueno, lo que pasa es que en realidad, este, lo digo en serio esto, ¿no? O sea, la cancha es muy ancha, ¿no? Y cuando se juega con 3 volantes, vos sentís que tenés un riesgo por afuera. Y cuando se juega con 3 defensas, también el otro día le pasó a Nacional,
claro,
sobre todo por la zona de la derecha, donde llegaban de a 2 y no había nadie para pararlos, ¿no? Y donde, entre otras cosas, quizás... Este, el sacrificio que tuvo hacer Ocampo para marcar le quitó las posibilidades de ser el jugador desequilibrante para atacar.
Totalmente.
Porque tuvo que hacer un esfuerzo enorme para que lo hizo, además, ¿no? Digo, no sé si lo hizo bien, pero hizo el esfuerzo. Y en eso también, ¿no? Cuando haces mal el esfuerzo, te cansás más.
Sí.
Es peor todavía.
Sí, sí.
Este, pero pues, a mí, esto es un tema. A mí me gusta la línea de 4. Es lo que más me gusta. Pero. Entiendo también que la línea de 3 con 4 volantes tiene su jeito, ¿no? Sobre todo cuando, como el caso de Fossati, lo usa con un jugador que intenta hacer un enganche entre los delanteros y los volantes. Este, ese 3-4-1-2 que aplica Fossati y otros técnicos, no es el único, ese es un tema que también me resulta agradable.
Sí.
Me resulta interesante.
¿Cómo anda, Delgado?
Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy el pibe Nobel de los mensajes, tengo varios acá, estaba esperando el momento de decirlo, porque sí. Viste que cuando sos nuevo y solo lees los mensajes, no pisás al comentarista y al conductor que están hablando de línea de 4, línea de 3. Uno espera.
¿El pasante Gonzalo Delgado?
Tuve un ratito esperando acá, tranquilo. Cayetano Veloz.
¿Pasante trajo las empanadas, pasante, o no? ¿O quedaron para otro día?
No, traje Pepsi.
Los bizcochos que le encargamos.
Traje Pepsi.
Ah, bueno, muy bien.
Paso de los toros también, que es la que está de moda ahora en el fichero. No, hay dominancia de. Hay dominancia de que es más fácil destruir que construir en los mensajes. En el 092-995-111. Yo tiendo a creer eso con un matiz. Cuando hay mucha diferencia de potencial entre uno y otro, es muy difícil que el destructor aguante.
Claro.
Porque es mucho tiempo porque no es destruir, es resistir en ese caso.
Es cierto.
O sea, yo creo que cuando se miden fuerzas parejas ni que hablar, pero con un margen superioridad de uno sobre el otro, potencial, ¿no? Hasta cierto rango es más fácil destruir que construir. Cuando esa brecha es muy grande, ¿cómo le aguantás a River o a Flamengo 90 minutos destruyendo? Llega un momento que, como dijo Bilardo, pusimos la bañadera y nos hicieron el gol por la... Como dijo el Bambino, perdón. Pusimos la bañadera y nos hicieron el gol por la ventanilla. Cuando un partido de su selección, cuando dirigía a Bolivia contra Brasil. Es como muy difícil.
Bueno, pues pará. Pero lo que pasa es que... No, yo creo que no es... O sea, no vos no podés jugar al fútbol con una sola fórmula. O sea, no podés jugar... encarar un torneo, un partido, con la única idea de voy a poner la bañadera, punto. Tenés que tener otras respuestas, ¿no? Es decir, ya, yo lo que me refería que es más fácil, o sea, yo tengo un equipo de fútbol que tiene que cumplir las dos funciones, ¿no? Tiene que defender y tiene que atacar, tiene que transitar de la defensa al ataque y del ataque a la defensa. Entonces, el técnico tiene que trabajar para asegurar seguridades defensivas, pero tener variantes ofensivas, variantes de tenencia de pelota, en fin, todo. Entonces, y a lo que me refiero es que me parece que es más simple o más sencillo, más fácil preparar a un equipo para que cumpla que la tarea defensiva la cumpla de mejor manera que preparar un equipo para la tarea ofensiva. O sea, tenés que preparar las dos cosas, si no estás liquidado, sí.
No, entonces, bueno,
te
va a dar
un gran equipo.
Cuando yo digo destruir o construir, obviamente lo digo desde la simplificación. Estoy de acuerdo que si solo vas a aventar la bañadera, probablemente termines perdiendo. Pero en realidad yo coincido contigo, a eso me refería. Yo creo que cuando la paridad, incluso con cierta brecha, está presente, el tema de la defensa es que con orden, poco espacio y oficio y concentración, ya sos competitivo.
Claro, totalmente.
Para proponer no alcanza con orden y concentración. Es más, te volvés previsible. Que nos pasa muchas veces, claro, en Uruguay.
Sí. El único técnico que yo vi ganar sin delanteros fue Guardiola el otro día, implementando una táctica muy sorpresiva, que jugó con dos jugadores, De Bruyne y Silva, que no son delanteros ninguno de los dos, como los hombres más adelantados de su equipo. Se refugió. Diego Franco, que esto evidentemente sabe muchísimo y me encanta porque él siempre me explica cosas, me ponía en Twitter, yo puse que jugó de contra el City.
Le mojaste la oreja.
Claro, porque ¿qué hacía? Esperaba que el equipo rival se adelantara y después salía rápido con los dos laterales, con los dos volantes externos y los dos hombres más adelantados, y le ocupaba los espacios que generaba el PSG a espaldas de los zagueros. Y entonces él me mandó un video de Xavi diciendo, nosotros a eso le llamamos aprovechar los espacios. Xavi Hernández. A eso le llamamos aprovechar los espacios. Si ustedes quieren decirle contraataque o contragolpe, díganle como quieran. Y bueno
el propio Guardiola ha dicho que ya jugó así con el Barça, aquella época en la que se le empezó a decir que jugaba con falso 9, porque no había ningún centro delantero de área. El 9 teórico era Messi. Y jugaban un poco así, que en realidad se basaba en ocupar los espacios, mucha circulación de pelota y mucha movilidad, en vez de hacer un embudo que terminara en un hombre de área, digamos. Que incluso se jodió mucho tiempo con el falso 9.
El falso 9, sí.
Que el Madrid respondía que falso 9 no existe.
Claro, ¿es o no es?
Y jugaba Benzema y jugaban todos esos.
Está bien, en realidad lo que dicen es que es ocupar los espacios. Es decir, una de las cosas que me parece que es interesante de todas estas discusiones es la capacidad que pueda tener un técnico de saber jugar el partido que le conviene. O sea, en cada momento o en cada partido, dentro incluso de un propio partido, tener la capacidad para variar y hacer que su equipo proponga lo que le conviene a su equipo. Yo siempre me quedo con aquella frase de Pasarela, que aún no siendo un santo de mi devoción,
¿es así? Sí, está
bien. Sí. Que aún no siendo un santo de mi devoción, una vez dijo, en realidad me lo dijo a mí en una entrevista que yo le estaba haciendo, protagonista no es el equipo que tiene la pelota y ataca, sino el que juega el partido que le conviene.
Claro, está bien.
El protagonismo es eso, hacer que el partido se juegue como a mí me sirve. y soy protagonista. No tengo que tener la pelota, jugar en la cancha del rival y patear al arco, Es decir, no. Y si eso es lo que me conviene, que vengan y me pateen al arco, ¿no?
Claro.
Y punto. Y ta, nada, eso, simplemente. Y es verdad eso que lo vi, pero también eso de Guardiola en ese partido, es también una lectura que en este tipo de competencias ya los partidos no son de 90 minutos, ¿no? Son dos partidos. Y hay que pensar en los dos partidos. Y hay que jugar con el resultado del partido que ya jugaste. Entonces, eso también implica estrategias. Lo que pasa es que, claro, esa gente tiene... ¿Cuántos asistentes debe tener Guardiola?
Uf, sí, muchísimo.
Debe tener 5 o 6.
Sí,
jugadores.
Sí, tipo, scouting,
están
todo.
Ahí. Claro, que le están hablando de un jugador, de este, de lo otro. Eso, a la hora de tomar decisiones, también determina muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, como... incluso hasta... El intercambiar, yo me imagino que una reunión del cuerpo técnico de esos clubes debe ser una reunión donde se habla mucho y donde todos hablan y dicen, a mí me parece esto, ¿qué te parece tal cosa? O sea, no es que soy, es el técnico solo como antes que arma el cuadro y cuando viene alguien le dice, vos, mirá que jalo que yo, como Carrasco que no puso a Chavantón porque le pareció que rengueaba. ¿Se acuerdan de esa anécdota, no?
Eso fue.
Venía haciendo el verdadero de la seminatoria y no lo puso.
Claro.